Sandra Patargo, oficial adjunta del programa de protección en artículo 19, quien ha estado muy cerca, muy muy cerca, en este estudio, en esta investigación que alimentó lo que hoy justamente publica el New York Times. Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Alejandro, buenas tardes, saludos al auditorio y solo una pequeña aclaración, es un informe hecho por Artículo 19 pero también por las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC.
Perfecto, y ante esto, Sandra, ¿qué está ocurriendo? Ya de plano, ahora sí, tenemos los pelos de la burra en la mano para decir que algo así ya ocurre.
Sin duda, es la primera vez que podemos salir de manera tan contundente a decir que hay vigilancia sistemática contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas en México. Ya, como tú decías, en forma de broma, pues siempre decimos, quizás nos esté escuchando el CISEN, pero esta vez tenemos información clara, precisa, un estudio serio, científico, que nos dice que en efecto los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México están siendo espiados.
Ahora, Sandra, es la utilización de un software que tendría que ser empleado contra la delincuencia y lo ocupan contra nosotros y activistas. Caray, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué país estamos parados, Sandra?
Es que ese es el tema, ¿no? No estamos diciendo que no existe o que es ilegal la intervención de comunicaciones privadas, ¿no? En México existen formas de hacerlo, pero solo cuando son de manera necesaria, proporcional, cumplen con requisitos, por ejemplo, con la autorización previa de un juez federal. Dudamos mucho que este caso, estas intervenciones de comunicaciones hayan pasado por un juez federal. Sin duda, no son necesarias y proporcionales y no cumplen con los requisitos legales. Y justamente también es el tema de por qué se está usando contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. El gobierno federal entiende que nosotros somos los defensores, los periodistas, los activistas, los criminales. ¿Por qué se está investigando a estas personas? Entonces es una duda fundamental.
Sí, porque además, Sandra, de alguna manera se nos está visualizando, quiérase o no, como delincuentes, ¿no? De alguna manera, porque o que estuviéramos poniendo en peligro la seguridad nacional del país, Sandra.
Sin duda es equiparable, ¿no? El comprar un software como este, que además se ha dicho que no, que es un software que solo ha comprado instituciones del gobierno federal y que solo es comprado por gobiernos. Entonces, de entrada, ese es un tema. Entonces, si conectas los puntos y al mismo tiempo entendemos que son los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos los que están siendo espiados, pues hay una cuestión de criminalización, hay una cuestión de intimidación y hay una cuestión de delitos y violaciones de derechos humanos.
Además, Sandra Patargo, también estamos hablando de que ocurre esto en momentos coyunturales, periodísticamente hablando, o que se están volviendo álgidos para el gobierno de la República, los Panama Papers, la Ley 3-3, el caso Casablanca, Ayotzinapa, Tanuato, Tlatlaya, Atenco, en fin, estamos hablando de casos que son paradigmáticos y muy fuertes periodísticamente hablando y que estarían de alguna manera perjudicando la imagen del gobierno, y es justamente ahí cuando viene la investigación de intromisión a los celulares, Sandra.
Claro, en esta investigación exhaustiva que hacemos, que pueden revisar en la página de internet de cualquiera de las organizaciones que mencioné, nosotros no decimos que es el gobierno federal. Nosotros no lo sabemos, ¿no? Por eso presentamos una denuncia. Pero lo que sí sabemos es que el software de NSU solo se vende a gobiernos. Las autoridades federales que se ha documentado que han adquirido este software de NSU es la PGR, la SEDENA y el CISEN. Y los agentes y esto es muy importante, que es algo que tú mencionas, las agendas de los objetivos que recibieron estos mensajes y las fechas en las que recibieron los mensajes de NSO coinciden con una coyuntura crítica que involucra todo esto, ¿no? Entonces estamos hablando, como tú dices, que cuando las personas que recibieron estos mensajes estaban en contextos de Ayotzinapa, de cuestiones de tortura sexual de Atenco, en cuestiones de Panama Paper, la Casa Blanca,
Veracruz.
La Ley 3-3.
Veracruz, sí, también.
Sí, también hay cuestiones que lo podrán ver en las líneas del tiempo y ya en el informe también hay cuestión de investigación que vinculaba que también cuestiones de Javier Duarte, de investigaciones sobre propiedades, sobre corrupción en el Estado.
Sandra, ¿qué sigue? Es decir, ya se presenta esta investigación, ¿qué va a seguir y cómo se le va a dar justamente el seguimiento para que esto no se vaya a empapelar? Que sabemos que no va a ocurrir, más con ustedes de atrás.
Pues lo más importante es que ya presentamos esta denuncia, es una denuncia formal, penal. Vamos a darle seguimiento a las tres organizaciones involucradas. Además de eso, vamos a seguir documentando estos casos, vamos a llevar hasta las últimas instancias esta denuncia, en el sentido de que le vamos a apostar a la cuestión de las autoridades del Estado mexicano, pero si se agotan esas instancias, iremos también a las instancias internacionales si es necesario. Y seguiremos documentando estos casos. Entonces también hacemos un llamado a periodistas, activistas y personas defensoras de derechos humanos que si han recibido mensajes que tengan características similares a las que mostramos en nuestro informe, se acerquen a cualquiera de las tres organizaciones.
Tú estás ahí, Sandra, justamente en este momento donde se está efectuando la conferencia de prensa, donde hay, pues lógicamente, de estos periodistas y activistas que han sido tocados en cuanto a su privacidad en los celulares. ¿Ya habló Carmen Aristegui? ¿Ya dijo algo, Sandra, o todavía no toca su turno?
Sí, ya terminó su presentación Carmen Aristegui. De hecho, ya está, ahorita que me salió, estaba en la parte de preguntas y respuestas, se abrió el micrófono a prensa, y podrán revisar también la conferencia de prensa íntegra, pero algo importante que dice Carmen Aristegui es, pues más bien hizo preguntas importantes. ¿Qué sigue? ¿Qué va a decir el gobierno federal? ¿Qué podemos esperar a partir de este tipo de vigilancia? Sobre todo habla de un caso muy particular, ¿no? Dentro de todos los casos graves que documentamos en este informe, que también retoma en su investigación el New York Times, es que no solo estamos hablando de 88 mensajes enviados con 14 personas afectadas, además una de estas personas afectadas es un menor de edad. Entonces esto se vuelve un agravante, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Hasta dónde llega el gobierno? Esto es lo que dice Carmen. ¿Hasta dónde puede llevar este gobierno si es capaz de espiar a un adolescente menor de edad?
Oliva Noticias.